tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy en la cadena COPE estamos desde esta mañanita haciendo una radiografía de cuál es la situación de nuestro sistema sanitario. Los de la tarde estamos en Toledo y en Valencia y enseguida vamos a escuchar lo que nos cuentan. Y yo te cuento que el gobierno le ha hecho un plan a la Iglesia Católica para que indemnice a las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia. No le ha hecho el gobierno un plan a los colegios públicos para que indemnicen a las víctimas de abusos sexuales que se produjeron en los colegios públicos. No le ha hecho un plan a los centros deportivos. No le ha hecho un plan para la indemnización de los abusos en las familias. No ha hecho un plan para indemnizar a los que fueron abusados en otras instituciones. Ha hecho un plan, el gobierno, solo para la Iglesia Católica. Y eso que la inmensa mayoría de los abusos no se produjeron en la Iglesia. Se produjeron, pues, y se producen en la familia, en los centros deportivos y en otras instituciones. Bueno, pues ese plan que ha preparado el gobierno, que ha preparado el ministro Bolaños, parte de un dato. Ha recogido lo que contenía el informe del Defensor del Pueblo. Gabilondo presentó ese informe en el Congreso de los Diputados en octubre, y a partir del informe del Defensor del Pueblo, de Gabilondo, ha hecho una estimación de cuántos abusos sexuales protagonizó la Iglesia Católica.
La estimación de adultos que podrían haber sufrido abusos sexuales en nuestro país ascendía a 440.000 personas. En torno a la mitad podrían haber sido cometidos por religiosos de la Iglesia Católica.
Bueno, pues esa estimación que hace Bolaños es precisamente la estimación que no quería Gabilondo cuando presentó el informe que se hiciese.
¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque creemos que no hay que extrapolar. ¿Contendrán ustedes sus pasiones de extrapolar los números? Pues respeto que hagan lo que consideren que ha de hacerse.
Pues Bolaños no ha contenido su pasión para extrapolar esos números. Lo acabamos de escuchar. Gabilondo decía en octubre de 2023 que no se podían sacar cifras de su informe. Bueno, pues le ha hecho el gobierno un plan a la Iglesia Católica, no se lo ha hecho a otras instituciones. Monseñor Bagán, secretario de la Conferencia Episcopal, dice que esto es discriminatorio.
Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Lo que viene a decir Magán es que es un problema que afecta a toda la sociedad, no solo a la Iglesia Católica.
Hombre, me ha sorprendido escuchar del portavoz de Bildu ciertas sospechas y teorías conspiranoicas. Este tipo de bulos y de maledicencias no afectan, desde luego. No tienen nada que ver ni con la seguridad nacional, ni con el interés general.
Hace dos semanas, el director del Gabinete de Presidencia, Óscar López, comparecía en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso y decía esto. Decía que detrás del espionaje del móvil del presidente del gobierno, del ministro Marlaska, de la ministra de Defensa, no estaba Marruecos, que no estaba detrás. Bueno, ya veremos, porque la Audiencia Nacional ha decidido reabrir la investigación sobre Pegasus después de recibir datos de Francia. En Francia también se está llevando a cabo una investigación porque ha habido espionaje en Francia de periodistas, abogados, ministros y diputados. Y esta investigación se había cerrado de forma provisional, se había archivado de forma provisional en julio de 2023, pero con la información que ha llegado de Francia, la Audiencia Nacional ha decidido reabrir el caso. Igual en algún momento sabemos qué es lo que sacaron del teléfono de Sánchez, quién lo sacó y qué consecuencias ha tenido esa información para la política nacional e internacional de España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como estamos contando, en España nos faltan médicos, sobre todo en la atención primaria, un problema que repercute en la agilidad del sistema. 800.000 personas están esperando para una operación quirúrgica, y para que te atienda un especialista la media de espera es de 3 meses. Son algunas de las carencias de nuestra sanidad que estamos analizando en COPE durante todo el día en una acción especial. Pero no nos olvidamos de las cosas positivas, como por ejemplo que una de las investigaciones más prometedoras para acabar con el cáncer la lidera un español, el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital de la Paz en Madrid. Estamos hablando de la terapia CAR-T.
Es una inmunoterapia celular donde estamos aprendiendo que el cáncer se puede curar de una forma diferente a como estábamos acostumbrados, y está generando muchísimas expectativas. Auguro un futuro donde tengamos muchos más arsenales terapéuticos para usar junto con la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que sea la inmunoterapia en este caso lo que podrá ayudarnos a curar el cáncer de forma definitiva.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, nos trasladamos a los pasillos de ese hospital para conocer a Antonio y a algunos de sus pacientes. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y como te estamos contando también, la Iglesia califica de discriminatorio el plan de reparación de víctimas de abusos sexuales presentado hoy por el Gobierno, porque se limita solo a las víctimas de abusos en la Iglesia y deja fuera a 9 de cada 10 personas que han sufrido abusos sexuales en España. La Conferencia Episcopal recuerda que el plan del Ejecutivo coincide con el que la Iglesia está desarrollando desde hace meses, pero no tiene en cuenta el drama de los abusos en el resto de la sociedad. Sin embargo, hace 6 meses, durante su discurso en el debate de investidura, Pedro Sánchez se comprometió a actuar contra todos los abusos sexuales, no solo los que se cometieron en el seno de la Iglesia, promesa que ahora incumple.
También vamos a actuar contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia. El informe, señorías, que ha presentado el Defensor del Pueblo revela la magnitud y la gravedad de este problema y nos interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Por eso vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba.
Y contamos que la reserva hídrica en España se mantiene en el 66,6%. Con ello, nuestro país sigue con los embalses más llenos en un mes de abril desde 2018 y acumula ya 37.342 hectómetros cúbicos de agua. Y Rafa Nadal se sigue probando para el Mutua Madrid Open. Luis Munilla.
De todo ello está pendiente el Mutua Madrid Open, pendiente de Carlos Alcaraz, que esta tarde ha venido a confirmar su presencia en el torneo. Y en las pistas de la Caja Mágica se está probando hasta ahora Rafa Nadal, Ángel García.
Sí, justo en la pista número 13 está Rafa Nadal trabajando, entrenando ante Jiří Lehecka, el checo. Están jugando un pequeño set de entrenamiento. De momento empate a 3, con ambos jugadores manteniendo su servicio. Nadal subiendo poco a poco la intensidad de su juego, de su saque, de su derecha, preparándose para el debut del próximo jueves ante el estadounidense de 16 años Darwin Blanch. Y las dos buenas noticias de hoy es que Carlos Alcaraz parece que no al 100%, pero va a llegar a tiempo para debutar el próximo viernes en el torneo, y que Paula Badosa, a pesar de que tiene una lesión crónica y sigue con dolor, también va a jugar este Mutua Madrid Open.
Hablamos de fútbol. En el Sevilla, Nemanja Gudel sufre una rotura en el menisco de la rodilla derecha. Según el club, el tiempo de baja dependerá del tipo de intervención al que sea sometido. Hoy arrancan los playoffs de la Euroliga de baloncesto con el primer duelo de cuartos de final entre Real Madrid y Baskonia, serie al mejor de 5 que comienza a las 9 en Madrid. En el Tour de Romandía, el neerlandés Michael Tichelaar ha ganado la etapa prólogo con Aramburu a 4 segundos, Enric Mas a 5 y Juan Ayuso a 6. Y hay nueva plaza olímpica para España, Andrés García en tiro en la modalidad de trap.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida.
te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana, abrigo por la mañana, 4 grados de mínima y chaqueta fina por la tarde, con 20 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y de salida A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A6 El Plantío. El AM40 Hortaleza en ambos sentidos, Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Boadilla sentido A5. M50 Boadilla y Las Rozas dirección A6. La Consejería de Familia asegura que nunca se ha servido comida en mal estado en las residencias de mayores, que siempre se ha retirado a tiempo y que se ha abierto expediente sancionador. La comunidad ha adjudicado a la empresa FEMAR el servicio de comedor de 5 residencias en Madrid capital, lo que ha generado críticas del PSOE y de Más Madrid por ser la misma empresa que servía comida en mal estado a los mayores en Alcalá, según la oposición. Escuchas la tarde.
¿Ha venido al médico esta mañana?
Sí.
¿Por algún problema importante?
Bueno, unas revisiones que tengo normalmente. Bueno, he venido con la enfermera, pero da igual.
¿Y qué tal?
Bien, muy bien.
¿Está contenta con la atención en este centro de salud?
Sí, mucho, sí. Son muy majos tanto la doctora como la enfermera. Muy contenta, sí.
¿Cambiaría alguna cosa en la atención?
No, que tuviésemos las guardias de por la tarde, porque si nos surge una guardia tenemos que ir allí abajo. Pero lo demás, la atención muy buena.
Bueno, esta es Almudena, vive aquí en Toledo, donde nos encontramos hoy los de la tarde, y me contaba esto por la mañana a la salida de su centro de salud. En España hay 221.000 enfermeros y enfermeras, la mayoría, más de 170.000, trabajan en hospitales. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, pues te doy yo la respuesta, son pocos. Faltan para una buena atención y menos saturación del trabajo 15.000. Es uno de los datos de la radiografía de la sanidad en España que hoy estamos haciendo en COPE, porque la situación de la sanidad es la segunda preocupación de los españoles. O sea, tu preocupación, la mía, en fin, la de todos. Por eso esta programación especial, desde primera hora del día, con Herrera pasando por nosotros, la tarde de COPE y, por supuesto, también por el mediodía con Pilar García Muñiz y dentro de un rato con Ángel Espósito en la linterna. Rosa es enfermera en Toledo, donde nos encontramos, como digo, nosotros los de la tarde también. Trabaja en el centro de salud de la calle Sillería, que en realidad es el centro de salud del casco histórico de Toledo. Aquí, en este centro de salud, veo muchos padres con niños que entran y salen en el centro de salud y también mucha gente mayor. Rosa Gómez es enfermera desde hace 36 años y lleva 33 en este centro de salud. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás?
Pues nada, bien. Aquí en plena faena, que estamos trabajando con la población del casco histórico de Toledo.
¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues hoy es una mañana, por lo menos desde mi punto de vista, un poco tranquila, sí.
¿Qué habéis atendido principalmente?
Yo, población crónica principalmente, diabéticos, hipertensos, dislipémicos, obesos.
Claro, porque alguna que otra cura también. Porque ¿cuál es realmente la labor día a día de una enfermera de atención primaria? ¿Qué es lo que haces cada día?
A ver, lo principal es el cuidado. Una enfermera sin cuidado no existe. Entonces, el principal es el cuidado. Entonces, el cuidado del paciente en sus distintos aspectos. Pues desde un embarazo, el seguimiento del embarazo, la población anciana, porque este centro hay un gran porcentaje de población mayor. Luego hay seguimientos de lo que es la patología crónica, pues de lo que es la diabetes, la hipertensión, es decir, aquellas enfermedades que no se van a curar, pero con unos buenos cuidados y un buen seguimiento pueden alargar mucho la vida y evitar complicaciones.
Cuando hablamos de los problemas de la sanidad, estamos refiriéndonos mucho a esas listas de espera que ya engloban a 800.000 personas que están esperando para una operación. Estamos hablando de que ir al especialista de media cuesta ahora mismo unos 3 meses de espera. Es decir, hablamos de muchos problemas que tienen los médicos, pero ¿qué pasa con la enfermería? Vosotros también tenéis vuestros propios problemas, ¿no?
Bueno, en muchos centros, pues el hecho de, por ejemplo, no haber paridad entre los médicos y las enfermeras, normalmente hay un número inferior de enfermeras con respecto al de médicos, entonces el tenerse que adaptar a varios profesionales o acumular más porcentaje de pacientes, pues es uno de los problemas. Sí es cierto que en nuestro centro de salud eso no ocurre. Estamos en paridad, estamos en el mismo número de médicos y de enfermeras, más, y entonces, bueno, pues esto facilita mucho nuestra labor. ¿Qué ocurre también con las enfermeras? Bueno, pues las enfermeras atendemos mucha población domiciliaria, entonces, de los pacientes que no pueden desplazarse.
Es decir, ¿hacéis mucha visita a domicilio?
Domicilio, sí. Todo lo que son cuidados, heridas, y todo el cuidado de ese paciente que no puede desplazarse y tenemos que ir. Entonces, eso nos lleva unos tiempos que a veces, bueno, pues nuestros gestores no reconocen. Ven pacientes atendidos y no los tiempos que esto requiere. Y especialmente nuestro centro de salud, al estar ubicado en el casco, pues solemos ir casi siempre andando. Y luego también tenemos una serie de actividades que van en listas paralelas a lo que es nuestra agenda, pues como pues en extracciones o vacunas y demás, que igual, eso a veces los gestores no tienen en cuenta, que entran dentro de nuestra labor asistencial, y cuando miran, pues de ahí que no en todos los sitios pues haya una paridad, por ejemplo, médicos e enfermeras, porque creen que hacemos menos labor cuando hay otras muchas labores que no se ven. Son actividades que realizamos y que principalmente las realizamos en enfermería.
Las enfermeras ahora sois profesionales de alta cualificación, esto ha cambiado, las nuevas enfermeras son además licenciadas de grado, pero también es cierto que durante mucho tiempo habéis peleado por esa especialización también de la enfermería, ¿no? ¿Y eso cómo va?
Bueno, los últimos que faltábamos en conseguir la especialidad por tiempo y por méritos trabajados, con un examen de que había que superar para conseguir la especialidad, pues fuimos los de atención primaria y lo hicimos ya hace un año, algunos hace dos, y hemos recibido ya este año el reconocimiento y la titulación de enfermero familiar y comunitario. Entonces ahora solo falta la administración que haga el reconocimiento oficial para los puestos de trabajo y que las plazas de en primaria pues se cubran con especialistas o con gente formada en atención primaria, porque lo que nos ha ocurrido, que es un elemento importante, es que en los concursos de traslados pues se ha venido a trabajar a la atención primaria gente cualificada en hospital, muy cualificada en los puestos de trabajo, pero que de atención primaria pues no lo están, y entonces eso dificulta a veces el trabajo en primaria, porque vienen con otras expectativas.
Claro, es que esto es muy importante reseñarlo. Estamos hablando con Rosa, que es enfermera de atención primaria. Vamos a ver, ¿qué idea tienes tú que nos escuchas de lo que es una enfermera? Pues a lo mejor si has estado ingresado en un hospital o acompañando a algún familiar ingresado en un hospital, pues es esa enfermera que cambia de turno cada ocho horas ves a una diferente y que va efectivamente pues a ver cómo está todo y demás. Pero aquí estamos hablando de la enfermería de atención primaria, que erais un poco la María, ¿habéis sentido en algún momento como discriminadas con respecto a otro tipo de enfermería?
Yo no lo he sentido así, porque los que trabajamos en primaria siempre hemos identificado bastante bien nuestro trabajo que es con la población, pero también con la comunidad. Es decir, no va solamente con población asignada, que yo tengo un cupo 1.500 personas más o menos, sino que hacemos otras actividades. Es decir, nos llaman de una asociación de pacientes diabéticos, por ejemplo, que colaboremos en hacer formación pues sobre diabetes, pues allá que estamos nosotros, que es población no asignada pero con la que también trabajamos, es decir, vamos a la comunidad, también estamos colaborando con el Toledo comunitario en la mesa de salud, es decir, que igual el Toledo comunitario es mucho más, tiene una parte que es del casco, otra del polígono, otra de Palomarejos, y ahí estamos trabajando con la comunidad.
Pero a ti eso es lo que te gusta además.
Sí.
O sea, te gusta poder dedicarte a todo esto como enfermera de atención primaria.
Claro, no dedicarte, yo empecé trabajando en hemodiálisis y solo me dedicaba a eso, porque es muy específico. Sin embargo, en la comunitaria abordamos todo.
Es la parte bonita. En tu opinión, claro.
Sí, en mi opinión.
Por eso decías antes, es que mucha gente que viene aquí derivada de otro tipo de enfermería no sabe a lo que viene y a lo mejor no le gusta. Es que esto tiene que ser una especialidad por eso en sí misma.
Claro, para poder trabajar en todos esos aspectos. Eso no es ciencia infusa. Es decir, hay que aprenderlo y hay que aprender a trabajar en esos aspectos.
Si tuvieras que hacer alguna petición a las autoridades sanitarias, algo que os falte, ¿qué sería?
Que nos falte pues el reconocimiento profesional que tenemos y esa dedicación para todo aquello que a día de hoy no se puede plasmar en lo que son los papeles o en lo que es el ordenador, que es donde miden.
Bueno, Rosa, pues te dejamos, ya que veo que tienes efectivamente mucho trabajo todavía por delante en este centro de salud del casco histórico de Toledo. Gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros por hacernos visibles.
Bueno, pues Fernando, es lo que nos contaba Rosa. Recordemos, faltan 15.000 enfermeras ahora mismo para que todo fluya mucho más. Y ella ponía el acento, claro, en lo que es ella, que es la enfermera de atención primaria. Porque al final, bueno, pues sí, todos son enfermeros y enfermeras, pero una cosa es las hospitalarias, las que, bueno, pues trabajan en los hospitales, y otra, las que trabajan en los centros de salud como ella, como Rosa.
Pilar, yo tengo la sensación, tanto en el caso de las enfermeras hospitalarias como de las enfermeras de atención primaria, no sé por qué, igual es solo una impresión, que cada vez son más importantes, que cada vez sí tienen más papel, ¿no? Bueno, estamos haciendo hoy una radiografía de la sanidad española, donde estamos comprobando de primera mano que hay cosas que se pueden mejorar, pero también hay otras cosas, claro, no podemos ser cenizos, hay cosas en las que somos referencia, Pilar. Voy a poner tres ejemplos de historias de éxito que son el resultado del esfuerzo y la dedicación de los sanitarios y que se repiten en todos los hospitales de España. Voy a referirme al Hospital Universitario y Politécnico de la Fe de Valencia, pero ya digo que experiencias como estas hay de todos los hospitales de España. En la Fe Pilar se salvan muchas vidas. La última, la de un bebé a la que un equipo de más de 30 profesionales ha extirpado un tumor en la semana 28 de gestación. Una intervención nada sencilla por la complejidad del diagnóstico. Raquel Skrig es pediatra jefa del servicio de neonatología.
Se trataba de un tumor poco frecuente, localizado a nivel del pericardio, que comprimía estructuras vitales como el corazón y los grandes vasos, en una bebé que por el otro lado era de 24 semanas.
Para afrontar este reto, especialistas en obstetricia, neonatología, genética, cirugía, cardiología, neurología y radiología pediátrica se unieron y estudiaron todas las soluciones posibles. Es que el tiempo jugaba en su contra.
Inicialmente se decidió un manejo más conservador mediante técnicas para aliviar la compresión del tumor por parte de obstetricia, pero el tumor siguió creciendo y con 28 semanas de edad gestacional se decidió finalizar la gestación para continuar el tratamiento.
Más de 30 profesionales participaron en esta operación pionera en España. Nada podía fallar, así que realizaron ensayos previos, tal como nos cuenta Sonia Garcés, que se dedica a la anestesia de niños. Está al frente del Servicio de Anestesia y Reanimación Pediátrica.
Días previos se ensayó el escenario que iba a acontecer en quirófano mediante técnicas de simulación clínica. Entonces, tras la cesárea, la bebé se mantuvo conectada a la mamá mediante su circulación uteroplacentaria y eso permitió mantenerla estable hasta que se intervino de forma inmediata tras el nacimiento. A los dos meses se reintervino para resecar los restos de tumor que habían quedado y porque también había crecido y entonces ya después de dos ciclos de quimioterapia la niña estaba libre de enfermedad.
Bueno, pues ha sido un hito en el tratamiento de los tumores este caso. Por cierto, tanto la madre como la niña se encuentran en casa y hacen vida normal.
Más de 100 profesionales se han coordinado para realizar 3 trasplantes pulmonares, 3 hepáticos y 2 renales, uno de ellos de donante vivo, en 24 horas.
Es Ana Tur, coordinadora de trasplantes del Hospital La Fe de Valencia, donde hace apenas un mes se consiguió esta hazaña. Fue fruto, la hazaña del esfuerzo de los equipos médicos, pero sobre todo de la solidaridad de los donantes, que son los que han alargado la esperanza de vida de 8 pacientes en lista de espera. Si hay algo de lo que podemos presumir en nuestro país es que ya llevamos 32 años liderando la clasificación mundial de trasplantes de órganos. En cifras, 5.863 trasplantes realizados gracias a las 2.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 437 que donaron un órgano en vida. Y para terminar, Quería hablarte de una enfermedad que afecta a unas 400.000 personas en España. Estoy hablando de la epilepsia, una patología crónica del sistema nervioso que, dependiendo del tipo que sea, puede incluso volverse resistente a los fármacos. Me refiero en concreto a la epilepsia refractaria. Precisamente, la FE es uno de los primeros hospitales públicos donde, gracias a la cirugía láser, se ha conseguido revertir este fenómeno. Antonio Gutiérrez es jefe de la unidad de cirugía de epilepsia.
Consiste en poder realizar un tratamiento local a nivel de determinadas regiones del cerebro sin la necesidad de realizar aperturas craneales complejas en estos pacientes de epilepsia. Yo destacaría fundamentalmente la precisión y la seguridad que incorpora esta tecnología para los pacientes que presentan no solo enfermedad de epilepsia, sino otras enfermedades cerebrales.
Esto que nos cuenta Antonio Gutiérrez es una intervención mínimamente invasiva que dura en torno a 2 horas y que para el paciente tan solo requiere unas 48 horas de ingreso. Es decir, un tratamiento poco invasivo y muy personalizado. Estos son los 3 ejemplos que hemos escogido, pero hay muchos más en toda España, porque como decíamos al principio, habrá cosas que mejorar. Por ejemplo, la cuestión de las enfermeras, por ejemplo, la cuestión de las listas de espera, por ejemplo, el modelo que se utiliza para contratar a los médicos. Pero también tenemos más de un motivo para presumir de nuestra sanidad.
Así es, Fernando, y también lo estamos contando desde luego en esta programación especial, ¿no?, a lo largo de todo el día de COPE, haciendo esta radiografía de la sanidad española. Y recuerda, tú que nos escuchas, que fotos y vídeos los vas a encontrar en cope.es, también en nuestras redes sociales, en @latardecope. Y además en cope.es puedes consultar siempre que quieras el informe COPE que hemos preparado para que, bueno, pues cualquier dato que se te haya escapado, desde luego, puedas volver a consultarlo y ahí tengas una referencia clara de cuál es la situación actual de la sanidad en España. Y atención a esto, ¿eh? Porque en su centenario, Telefónica hace un gran anuncio.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imagina dónde quieres estar.
Vamos a imaginar un mañana más conectado, sí señor, porque es una realidad gracias a Telefónica. Por eso acaba de estrenar una red innovadora y sostenible en nuestro país. Un hito que nos sitúa a la vanguardia tecnológica mundial con una de las redes más avanzadas y más preparadas del mundo. Más rápida, más eficiente, abierta y programable. Felicidades a Telefónica por un siglo de visión e imaginación y por abrir las puertas a un futuro prometedor y por 100 años más imaginando un futuro juntos.
Bueno, tanto que estamos hablando de sanidad y de médicos y de enfermeras esta tarde, lo que queremos ahora es que sea la gente, ¿no?, la que hable de ellos, de ese médico especial que has tenido, pues que ha sido el médico de tu vida, o de aquel momento especial con una enfermera en concreto, ¿no?, que querrías resaltar esta tarde. Queremos esas anécdotas, esas curiosidades. ¿Qué dice la gente?
A ver, ¿qué dice?
Venga, vamos a ver quién es Cristina. Nos lo cuenta Francesco de Córdoba.
Buenas tardes, gente. Yo tengo especial recuerdo de Cristina, la enfermera del Hospital Provincial de Córdoba, de la planta 7, de trauma. Tuve un accidente en 2011, tuve 21 días ingresado y me trató con dulzura y me trató de una forma espectacular. Ella y todas las enfermeras. Y no hay día que no me acuerde, cada vez que miro mi cicatriz, me partí cúbito, radio y número. Venga, saludos, gente, hasta luego.
Madre mía, pobrecito.
Hospital este estupendo, ¿eh?
Sí. Bueno, sobre todo se acuerda de Cristina, que lo trató francamente bien. Y de los médicos que nos tratan con tanto cariño, también nos habla esta otra oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Siendo una persona muy joven, porque doña Ana María estará por no llegar a los 40 años, y es que es ese trato tan cariñoso, tan bonito de hola, ¿cómo estás, Mercedes? Oye, ¿tu madre cómo sigue? Mi madre está en una residencia. Espero que vaya bien. Oye, ¿necesitas algo? Si alguna vez te dan algún informe que no entiendes. Y todos los pacientes somos muy conscientes de que como ella no mide el tiempo, nosotros medimos el no protestar. Y eso también es parte de que ellos se sientan a gusto. Lamentablemente creo que necesitamos un buen repaso a las instituciones oficiales y a quienes nos gobiernan, pero eso para otro sitio y otro momento. Gracias por vuestra compañía.
Bueno, pues nada, gente agradecida.
Ella dedica al paciente el tiempo que necesita y los demás no protestan. Porque claro,
pues sí, porque claro, es que a veces hay que entender que nos desesperamos también, pues cuando tenemos que esperar mucho, nos sentimos enfermos, pero bueno, a veces hay que ponerse también en el lugar de esos médicos y enfermeras que es que no tienen tiempo para más, ¿no?
Efectivamente, pero cuando tú estás dentro y te está atendiendo el médico, pues quieres que te atienda bien y sin prisa.
Exactamente.
Y con los otros que corran, pero conmigo no.
Claro, exactamente, tienes que pensar también en los demás.
Así que no protestar demasiado, exacto, y bueno, pues ser un poco paciente también va en nosotros, ¿no? Y es importante para todos.
Sí, sí, sí. Bueno, y la tristeza que te queda cuando tu médico de toda la vida se jubila, como nos cuenta Sandra de Campos en Mallorca.
Hola, buenas tardes. Os mando este audio porque cuando he visto el tema del que tratabais me ha hecho mucha ilusión hacer una mención a mi doctora de toda la vida, Margarita Ginard, que ya fue doctora de mis abuelos, de mis padres y mía. Y ahora ya se acaba de jubilar hace poquito y la vamos a echar mucho de menos. Un abrazo para ella. Y otro para vosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo que le mandamos desde aquí. Y si quieres mandar un abrazo también a tu médico, tu enfermera, yo qué sé, tu auxiliar, alguien especial, ¿no? Que bueno, pues has tenido que compartir esos momentos pues de enfermedad, pero que te los han hecho seguramente más llevaderos, ya sabes. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay una lectura muy buena para el Madrid, aparte del título, evidentemente, que es lo más importante. La otra lectura es que tiene vía libre, cabeza despejada para preparar la semifinal del Valle.
La liga está terminada, pero yo lo que quiero destacar es el mérito del Madrid, ¿eh? Un equipo que venía físicamente muy tocado.
Manolo, le tiene una razón de peso para que ese equipo sea competitivo. Primero, que tiene calidad.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que cómo lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Pensando en reformar tu casa? Esto te interesa. Con Iberdrola, cambia tu caldera de gasoil o gas por aerotermia y ahorra hasta 1.500 euros en tu factura de energía. Y si lo haces antes del 31 de mayo, te llevas 1.000 euros de descuento adicional. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es.
Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
La explotación de las empleadas del hogar ha llegado al Parlamento Europeo. En Bélgica, una de cada cuatro personas en este sector cobra menos de 5 euros por hora. Hablamos sobre todo de los cuidadores de niños, de personas mayores o también de enfermos.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:35, hora menos en Canarias. Oye, ¿alguna vez te has imaginado qué aspecto tendrá el mundo dentro de 100 años? Si será tal y como lo conocemos ahora o no. Es que fíjate, hay ciudades que dentro de unas décadas podrían desaparecer bajo el agua. Sí, sí, desaparecer por completo. Y no te hablo de pequeñas islas en medio del mar, no. Te hablo de ciudades como Venecia, Nueva Orleans o incluso Lorca, aquí en España. Y esto es porque el suelo que sostiene estas poblaciones se está hundiendo poco a poco. Apenas unos centímetros al año, pero claro, a 100 años vista estaríamos hablando de varios metros. Lo más alarmante es que esto no solo ocurre en las zonas de costa. Es más, el país que se está hundiendo a mayor velocidad es China. Allí casi el 50% del área de todas las grandes ciudades se está deslizando hacia abajo a un ritmo de 3 milímetros al año. Aunque hay zonas, las más habitadas, que pueden alcanzar casi los 5 centímetros. Estamos hablando del segundo país más poblado del mundo. Imagínate la cantidad de personas que podrían verse afectadas. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es solo cuestión de geología, ¿eh? Los humanos, fíjate, tenemos mucho que ver. El abuso de los acuíferos, la construcción de rascacielos o el peso del tráfico hacen que el suelo que lo soporta se vuelva más inestable y se vaya tragando literalmente todo lo que tiene encima. Así que, ¿cómo quedará el mapa mundi en el siglo XXII? Bueno, vamos a intentar imaginarlo con nuestro divulgador científico aquí en el programa en La Tarde. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A ver, 5 centímetros al año incluso, me parece una barbaridad. ¿Cuál es la ciudad que más rápido se está hundiendo?
Es mucho, pero hay ciudades que se hunden, al menos durante algún periodo de tiempo, a mayor velocidad. Ciudad de México, por ejemplo, ha llegado a registrar hundimientos de 48 milímetros, 4 centímetros y medio. Lorca ha llegado a registrar, en algunas ocasiones, incluso hundimientos de 10 milímetros, incluso superiores. Claro, aquí estamos hablando de hundimientos que, a la larga, como tú bien dices, pueden acumular centímetros y centímetros de descompensación del terreno. Uh-huh. Esto no quiere decir que se vayan a hundir y vayan a desaparecer. Podría ser un panorama, ¿verdad?, en el futuro. Pero eso es complicado, eso no va a ocurrir. Pero sí que se generan, pues, quebrantamientos de terreno, algunos edificios que pueden perder sustentación y, por tanto, estar en peligro, más peligro de que se derrumben en el futuro, problemas con los cultivos, de una manera muy lenta y muy paulatina, pero sin duda muy perceptible. De hecho, se percibe desde los satélites geoestacionarios que miden estas cosas y que pueden percibir esos cambios año tras año de la altitud de estas ciudades.
Pero una cosa, ¿y los humanos somos los responsables de este hundimiento?
No solo, pero también, fundamentalmente. Hay algunas tipologías de movimientos del sustento de las ciudades, del subsuelo, que son naturales, movimientos habituales que se producen en las capas superiores de la corteza terrestre. Pero hay dos fenómenos muy importantes. Uno es la urbanización, es el exceso de crecimiento de las ciudades hacia arriba. Crecen casi con más, a más velocidad hacia arriba que hacia los lados, ¿no? Son más altas que anchas, no llega tanto, pero es, sí. Empiezan a crecer a una velocidad mayor hacia arriba que hacia los lados, y eso genera evidentemente descompensaciones del peso que puede producir fallos de sustentación. Y el fenómeno más importante que los humanos somos culpables es la extracción del agua de los acuíferos. El exceso de explotación de los acuíferos hace que el agua de los acuíferos, cuando desaparece de donde está, sea sustituida por terreno. El suelo tiende a compensarse, a conquistar la zona que antes pertenecía al agua. Y esos movimientos hacen que sea menos compacta la tierra bajo nuestros pies y poco a poco vaya hundiéndose. También es verdad que este fenómeno tiene su contrapartida porque, por ejemplo, en el caso de Lorca, donde se demostró hace unos años que cuando se dejó de explotar los acuíferos a un determinado nivel, es decir, los acuíferos se pudieron recuperar de manera natural, el suelo volvió a su lugar, volvió a crecer un poquito ese pequeño hundimiento. Es decir, que no es algo irreversible, es un fenómeno que podemos controlar si explotamos correctamente el agua que hay en el subsuelo de la Tierra.
Oye, y estamos intentando, por tanto, imaginar cómo será el mapa del mundo dentro de 100 años, pero es que esto no es lo único que está cambiando. Mira, también lo hace el mundo animal. Un grupo internacional de científicos ha identificado 50 nuevas especies submarinas. En una expedición por los montes submarinos que hay entre Chile y la isla de Pascua, una zona muy poco explorada, se han encontrado con criaturas tan curiosas como un pez con patas. Bueno, sí. Es que lo que no pase en el entorno de la isla de Pascua es que es tremendo lo que hay por allí, ¿no?
Bueno,
es casi como,
fíjate,
no sé, de ciencia ficción, ¿o qué?
Sí, casi 3.000 kilómetros, ¿no? De grandes crestas, de cordilleras gigantescas, sí, que están en submarinas y en las que viven animales que hasta ahora no se podían conocer. Pero efectivamente, esos erizos de color morado, peces con patas que ya se conocían, ¿eh? Estos peces que se arrastran entre los arrecifes de coral y que tienen una especie de patas, realmente son, pueden parecer las patitas de un 100 pies, pero un poquito más grandes. Y otros animales y plantas que no conocemos, hasta 60 especies diferentes, que viven en un mundo intermedio entre el mundo que le da la luz y el mundo que no le da la luz, lo que se llaman barreras de coral mesofóticos. Mesofóticos son hay una parte de la barrera de coral que vive como en una biodiversidad, en un ambiente luminoso, con energía solar y por lo tanto con fotosíntesis y con todo lo que ello supone, y otra parte que está enterrada bajo decenas de metros de agua y a los que llega difícilmente la luz solar, y por lo tanto ahí se genera una vida muy diferente. La supervivencia de cualquier bichito ahí abajo ya no es tan parecida a como lo tenemos en nuestra mente con los pies en el suelo, en la tierra. Y es fascinante porque es un mundo en el que puede haber muchos secretos que en el futuro nos den quizás respuestas a algunos problemas de la humanidad. ¿Quién sabe si ¿Ah, sí? algunos de estos animales, ¿sí? que a lo mejor algunos de estos animales o plantas albergan sustancias que no conocemos y que pueden ser curativas? De hecho, hay investigaciones científicas muy interesantes, alguna empresa española incluso, buscando en el fondo de los océanos moléculas para combatir el cáncer, que no conocemos todavía, y que siguen un poco la herencia de lo que hizo la farmacopea en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, con las plantas de la tierra. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico que sale de los troncos de los sauces.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, sí.
¿Por qué no pensar que igual puede haber otras sustancias en plantas o animales desconocidas de las submarinas que también puedan curar en el futuro alguna enfermedad?
Por eso uno de los objetivos de esta investigación pues es no solo identificar estas especies, sino sobre todo protegerlas de peligros, como puede ser incluso el del cambio climático, ¿no? Por cierto, hablando del cambio climático, Jorge,
¿sí?
He pasado un frío hoy en Toledo esta mañana.
Sí,
bueno, cuando podíamos ponernos al sol, vale. Pero no te puedes ni hacer una idea. Y durante un rato por la tarde también ha soplado un airecillo que venía congelado, ¿no? Estas temperaturas que estamos teniendo de golpe, pues de haber pasado, fíjate, de unas temperaturas buenísimas hace una semana, ahora el termómetro marcando por la mañana otra vez casi los 0 grados. ¿Esto también tiene relación con el cambio climático? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué pasa? ¿Esto es un poco de locos o es lo normal y no se nos olvida?
Habría que verlo, ¿no? Hay que recordar el refranero popular y hasta el 40 de mayo no nos tenemos que quitar el sayo. Eso está clarísimo, ¿eh? Y eso es así, porque realmente la primavera tiene esto de toda la vida. Ha tenido estos cambios, esta inestabilidad propia de esta estación primaveral. Hay momentos de mucho calor y momentos que en función de cómo se distribuyen las masas de aire cálido y frío que llegan del sur y del norte de Europa, pues proceden pues estos momentos de bajadas brutales de temperatura. Que estos fenómenos se producen con más gravedad por culpa del cambio climático, puede ser. Es muy difícil identificar cuál es la causa de esta bajada de temperaturas en concreto. Para eso hay que hacer unos estudios, ¿no?, que son muy largos y que, bueno, de alguna manera identifican la causa de cada uno de los movimientos de las temperaturas, y quizá, después de hacer estos estudios, se pueda demostrar que efectivamente ha sido especialmente anómala por culpa de la climatología global, del cambio climático. Hay otro fenómeno que nos está afectando, y es que hemos hablado de ello muchas veces. Hemos estado bajo el influjo del Niño, ¿no?, de ese fenómeno de modificación de las corrientes marinas en el Pacífico, en la costa americana del Pacífico, por Perú, por Ecuador, y que afecta toda la temperatura de todo el planeta. Ahí suben una serie de corrientes de mar y de aire que generan unos ciclos de temperaturas diferentes y de precipitaciones diferentes en todo el planeta. Cuando se produce el Niño, hay más temperaturas cálidas en esta parte del mundo, en el sur de Europa, y su contrapartida, la Niña, produce más frío. Pues ahora estamos justo en el momento en que el Niño, el del calor, se está retirando.
Anda, y llega la Niña.
Y empezamos a un ciclo de la Niña futura. Y por lo tanto es muy probable que los próximos veranos no sean tan cálidos como el anterior. El del 2023,
bueno, es que 2023 fue horrible. Es verdad, fue el día que hubo más días de estrés térmico extremo. Sí. Y es verdad, ahora parece que este próximo verano, dicen los que sabéis, que a lo mejor no tenemos un verano tan caluroso.
Es posible, precisamente quizá por este motivo, entre otros, por este motivo de la desaparición del Niño, que ha afectado muchísimo a las temperaturas, pero claro, recordemos que es que el año pasado, en el 23, en Sicilia se vivieron casi 50 grados de temperatura. Uf, en una tarde. En España hemos tenido 44 grados, 44 y medio, 46 en Córdoba, a mitad de julio del año pasado. Esas temperaturas parece que no se van a producir tan radicalmente en este verano. Lo que tú dices, el estrés térmico, la capacidad que tiene el organismo de enfrentarse a esas temperaturas va a ser menor.
Pues te tomo la palabra, ¿eh? Porque no, que haga bueno en verano, sí, pero que no lleguen a esas temperaturas, eso es tremendo, por favor, que no queremos ninguno. Sí. Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh?
Ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Hasta la próxima. Y ahora, buenos consejos con la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque todo sube. El pan, los frescos y hasta los refrescos, casi todo. Pero no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en El Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
Nos podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas, Costas, Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién ha sido el médico de tu vida o la enfermera o la auxiliar, esa persona, bueno, que te ha acompañado tantos años en ese centro de salud de tu ciudad, de tu pueblo o en el hospital, ¿no? Algún médico en concreto que te trató en un momento determinado, alguien que, bueno, pues lo recuerdas con un especial cariño y quieres mandarle un mensaje. De esto estamos hablando con la gente también esta tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, estamos recibiendo mucho mensaje de agradecimiento porque realmente nuestra salud está en sus manos, así que fíjate si son importantes los médicos. Este, por ejemplo, es Jorge desde Getafe, en Madrid.
Hola, gente. Pues ¿sabes quién ha sido el médico de mi vida y el de toda mi familia? Mi padre, un pediatra excepcional. En Aluche, que es donde trabajaba el ambulatorio, y quería todo el mundo. Si tenía que madrugar porque un vecino le llamaba, él iba sin tener ningún compromiso de nada y sin cobrarle nada. Lástima que se murió a punto de jubilarse, pero para mí, el mejor médico, el mejor pediatra y nuestro héroe, don Jorge Domingo Fajardo.
Bueno,
pues no hay nada como tener el médico en casa, también te digo, Pilar.
Pues sí, la verdad es que sí.
Es una suerte enorme. Bueno, aquí va otro paciente agradecido.
Hola, gente. Pues yo, después de sufrir durante 15 días dolores terribles en todas las articulaciones y un bloqueo general que no me podía mover, los médicos de aquí de los ambulatorios no daban con lo que tenía, me enviaron a una reumatóloga al hospital de Jerez, la doctora Miriam Gandía Martínez, y me salvó. Me diagnosticó una polimialgia reumática y llevo 3 años de tratamiento con ella y me va perfecto. Espero que no me abandone nunca, me hacen mis controles cada 3 meses y es encanto total. Una máquina. Muy agradecido a ella. Muchas gracias, doctora.
nunca.
Y espera que no le abandone nunca, ¿eh? Es que cuando encuentras ese especialista que da con la tecla,
sí,
¿no?
Sí.
Y de repente te empiezas a sentir mucho mejor, joder, es que eso, vamos.
Sobre todo cuando ves que nadie da con.
Sí, claro.
Que nadie sabe
exactamente que vives
lo que
con dolor, eso, ¿sabes? Eso. Que eso es horrible. Pues fíjate.
Eternamente
agradecido.
Efectivamente, ha sido una suerte. Hoy estamos conociendo a muchos médicos que han sido muy importantes en la vida de nuestros oyentes.
Hola, gente. Yo de pequeñita, con 6-7 años, he estado muy mala con fiebre reumática, reuma en el corazón. Mi padre, que se ponía malo solamente de ver una aguja, me tenía que llevar todos los meses a hacerme una analítica. Y lo único bueno que tenía eso era que luego desayunábamos juntos. Y tuve la gran suerte de caer en manos de Sánchez, un médico estupendo. Había tenido un hermano que había fallecido precisamente de lo que yo tenía. Entonces se especializó en niños con problemas de fiebre reumática. Y me dejó tan estupenda y luego hemos tenido un trato familiar total. Eso sean los médicos de entonces.
Bueno, hay algunos que todavía siguen siendo así, ¿no? Ese trato familiar, o por lo menos lo intentan. Es verdad que luego lo que hemos contado esta tarde, ¿no? Esas agendas tan cargadas, el tener que atender tantísimos pacientes, ese poco tiempo les impide muchas veces dedicar realmente esa conversación, ese tiempo, ¿no?, a cada paciente, pero yo creo que muchos lo siguen intentando.
Y muchos de ellos, muchos médicos, acaban siendo como de la familia.
Bueno, buenas tardes, gente. Pues mire, yo vivo en Montequinto, que esto es un barrio de dos hermanas en Sevilla, y había un practicante que se llama Miguel Aquino, y estuve yo un año malito con angina o papera, algo en la garganta, y todos los martes tenía que ir a pincharme durante no sé cuántos meses, era un tratamiento muy largo. Y el tío, la verdad, que se portó como un campeón. Y bueno, pues ya es como uno más de la familia. De hecho, los hijos, los nietos, ya nos conocemos todos. Esto es lo que tienen los barrios de toda la vida. Un besito, gente. Feliz día a todos.
Pues sí, ella de la familia. Pues esto que dice la gente también forma parte, ¿no?, de esa radiografía de la sanidad española que estamos haciendo hoy en COPE.
Foto del venezolano Vasco Cinetar, con una exposición en Madrid que se titula Cuerpos de Exilio. La imagen que me ha llamado la atención es la imagen de una calle vacía. No hay gentes que vayan ni vengan. El bordillo lo pintaron de amarillo y el tiempo y el descuido lo han convertido en una orilla triste para el asfalto. La acera de losetas blancas, sucia con una mugre antigua. Un alcorque sin árbol provoca la misma inquietud que el ojo vacío de un tuerto. Frente a los portales reposa como un gran contenedor un kiosco de prensa. Alguien le retorció el alero de metal que servía para proteger el papel de los diarios y así se ha quedado, mordido, cubierto de grafitis y de restos de carteles publicitarios. El kiosco de prensa cerrado y difunto es una escultura de arte contemporáneo que sirve para denunciar que no hay nada que contar, que el señor presidente de la República ha dejado las calles desiertas y que ya no hay historias, ni crónicas de bodas, ni sucesos, ni columnas políticas. La porquería en la calle asciende por las fachadas como una humedad a la que no se consigue vencer. Una señora está sentada en el escaloncito de un restaurante asiático y no se entiende si ese restaurante está abierto. Sobre la puerta, un letrero amarillo anuncia a los clientes que el local se llama Tasca Jin Fon. Encima del letrero había un gran luminoso que ocupaba la terraza de un primer piso. El rótulo y los fluorescentes han desaparecido y el anuncio con luces es ahora un marco vacío que vende una nada de chapa y plástico. Desierto urbano, sucio y descuidado. Nostalgia de una ciudad bonita de la que nadie se haya marchado, de calles limpias, de niños que rían y de cafés en los que las palabras y las historias se beban con sorbos lentos.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde en Toledo, donde nos encontramos parte del equipo de este programa. Bueno, más que caer la tarde, se nubla la tarde aquí en Toledo. Pero la radio sigue, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE. El gobierno ha presentado hoy lo que pomposamente llama Plan de Respuesta e Implementación del Informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Una vez más, el Ejecutivo quiere poner a la Iglesia en la picota a cuenta de un drama social que no se empezará a atajar mientras no se aborde con verdad en toda su complejidad. Todos los informes mínimamente serios señalan que la Iglesia ha tenido en torno a 1.500 víctimas en los últimos 80 años. Son víctimas a las que la Iglesia reconoce y acompaña para reparar el daño causado en la medida de lo posible, también en lo que se refiere a resarcimiento económico. La Iglesia no solo está tomando la iniciativa, sino que su forma de actuar bien puede ser un modelo para otras instituciones. El gobierno miente cuando justifica, a través del ministro Bolaños, que este plan se ciñe a las víctimas que sufrieron abusos en ámbitos eclesiales porque en los años 50, 60 y 70 el problema estaba en la Iglesia Católica. ¿Sobre qué datos se funda semejante afirmación? Este sectarismo, unido al humo propagandístico con que se ha presentado el tema, hacen pensar que el gobierno está pensando en otra cosa, que no es precisamente el bien de las víctimas. Como ha señalado en una nota la Conferencia Episcopal, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia sigue profundamente comprometida en resarcir, reparar y acompañar a las víctimas, pero no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales, en un plan que además parte de un juicio condenatorio a toda la Iglesia basado en meros prejuicios sectarios.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este martes.